de HCH, y un saludo especial al pueblo hondureño esta mañana, desde aquí el PL Celaque, viéndolo en directo, como dicen ustedes, en vivo y a todo color, la señal de HCH. Contento también de escuchar ese reportaje recién pasado de Santa Rosa del Pan. Ayer, Eduardo, hicimos una supervisión de visitas sorpresas con miembros de la Cámara de Turismo, de la construcción del tramo carretero, la entrada Santa Rosa de Copán. Ya en los próximos meses se va a terminar, va a quedar una obra que nunca había existido en el país, pero también va a la calle de la entrada de Copán hasta Copán Ruinas, el parque arqueológico, y de ahí a la frontera de Guatemala. De tal manera que el occidente del país está en un proceso de construcción de infraestructura que nos va a generar más inversión, más empleo, más oportunidades de ingreso para el pueblo hondureño, y sobre todo siento un entusiasmo fuerte, enorme en el tema turístico. Y la gente con sus pequeños negocios, con sus medianos negocios, ya está viendo la oportunidad de crecimiento. Y quiero aprovechar para saludar las cámaras de turismo de Santa Rosa, de Gracias y de la entrada de Copán, que ya tienen una idea clara hacia dónde tenemos que ir en este rubro.
Sí. Presidente, quisiera iniciar preguntándole si en este mandato hay alguna nueva estrategia en el tema de la seguridad en el país. Esta mañana hemos estado viendo algunos hechos que están nuevamente volviéndose a dar en el país. Anoche una situación bastante difícil en el sector del reparto, aquí en Tegucigalpa, hay 4 personas muertas. También se registró ayer el rapto de un joven que amaneció también muerto aquí en la capital de la República. Y se están dando muchos hechos. Se habla de avionetas que estarían aterrizando constantemente allá en el sector de La Mosquita, en el tema del narcotráfico. Ayer se encontraron 3 avionetas incineradas y 2 con capacidad de vuelo, inclusive 2 de ellas ya están en la Fuerza Aérea. ¿Habrá un replanteamiento, presidente, en el tema de la seguridad en el país que preocupa, desde luego, a la población?
Bueno, Eduardo, claro que sí, hay un replanteamiento, lo anuncié yo desde el inicio del año, y mis 2 visitas recientes a Washington tienen mucho que ver con el replanteamiento del tema de la lucha contra el tráfico de las drogas, la lucha contra el tráfico de personas, los coyotes, lo que acaba de ocurrir en la frontera de Estados Unidos-México, cuando tratan de identificar los supuestos padres con los niños que están separados. Muy pocos del ADN coincide que en efecto son los verdaderos hijos. Otros no coinciden. ¿Qué significa eso? Un tráfico abominable de personas. Pero también les decía yo a los norteamericanos, existe ese gran monstruo que tiene un pie en Estados Unidos y otro en Centroamérica, que no solo trafica con drogas, sino con personas, con armas, con dólares. Y el replanteamiento es estructurar al más alto nivel 2 grupos de trabajo que ya están trabajando. De hecho, esta semana están en Honduras un grupo especializado de Estados Unidos que nos va a ayudar en el tema de la lucha contra maras y pandillas. Parte del replanteamiento, Eduardo, tiene que ver con la lucha para identificar con precisión líderes y cómo operan maras y pandillas que están no solo en Honduras, en El Salvador, Guatemala y también en Estados Unidos. Y esto va a ser un esfuerzo transnacional, porque ya Estados Unidos designó a una de las principales maras como una organización transnacional. También el país ya estructuró una unidad interagencial, es decir, de varias agencias de Honduras en un solo equipo, con un propósito único, claro, enfrentar el tema de maras y pandillas. Lo de anoche, todo el informe que tengo tiene que ver en un pleito territorio por distribución de drogas, pero son grupos que están catalogados en la concepción de maras y pandillas. Esta lucha, lo dijimos siempre, no iba a ser fácil, claro, venimos, recuerdan, de tener 86.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Ahora está en menos de la mitad de eso, pero aún así, en la medida que vaya bajando, más resistencia van a haber, más reacciones de algunos grupos como estos. De tal manera que también hoy vamos a requerir aún más de la información de la población. Lo que siento, Eduardo, es que la población ya dice suficiente hasta aquí. Ya perdió el miedo y está dando mucha información que nos va a permitir capturas como todos los días se están dando, nada más que ya a nivel selectivo, de tal manera que podamos ser mucho más efectivos en esta lucha. El país ha vivido situaciones que no había vivido durante su vida de como república, en términos de pérdidas de personas, de vidas valiosas. El Salvador nos está dando una gran lección también de su gran problema que tiene, Guatemala igual. Por eso estamos haciendo una lucha que sea regional. Pero ya hay un replanteamiento y está en curso. Algunas cosas no las puedo explicar por razones obvias, pero tenemos claridad hacia dónde tenemos que ir.
¿Qué pasa con el escudo aéreo, presidente, especialmente en el sector de la de gracias a Dios, encontrarse 3 avionetas incineradas y 2 listas para, no sé si fue que llegaron o listas para despegar para el tráfico de las drogas en esa zona?
Tenemos un problema en Colombia, un problema en el sector también de Venezuela, en todos los países productores de drogas en el sur, que ha ampliado las áreas de cultivo de las plantas de coca como nunca en la historia. Esos informes los conocemos con las agencias de otros países que son especializadas, y es parte también de lo que hemos conversado con Estados Unidos, y también ya empezamos a conversar con el nuevo presidente de Colombia. De tal manera que ese reflujo, que a pesar de que se había logrado por el esfuerzo de Honduras, que mucho del tráfico se va ahora por el Pacífico y nos afecta menos, pero ahora también estamos viendo que se ha incrementado y llega a ciertos lugares del Atlántico, no solo a Honduras, sino también Costa Rica, entre otros sectores. El espacio que tiene Honduras en la mosquita es enorme, vasto. El hecho de haber encontrado estas aeronaves también significa que tenemos capacidades que antes no teníamos. Por muchos años la mosquita ha sido utilizada de esa manera, y ahora con esta capacidad de traslado de tropas, de supervisión personal, de destrucción de pistas, se van encontrando. Pero el flujo más importante está pasando por la vía del Pacífico, lo que no significa que se vaya incrementando en el Atlántico, en toda Centroamérica. Sin embargo, la estrategia que pronto esperamos esté implementando Colombia en su territorio va a tener un descenso importante. Mientras tanto, seguiremos perfeccionando las acciones de los escudos marítimos y aéreos, que es parte de lo que ya empezamos a trabajar en esta nueva etapa con Estados Unidos.
¿Está consciente entonces que sí se está dando un repunte en este tema?
Ese repunte, Eduardo, viene a nivel de toda la región centroamericana. Primero logramos que el gran flujo se fuera al Pacífico. Ahí nos afecta menos a nosotros. Los más afectados son Guatemala, El Salvador. Pero también, como es tanta la producción de droga en el sur del continente, ya el reflujo está afectando de la parte a través del Caribe, en el Atlántico, y eso afecta a Panamá, Costa Rica, varias islas del Caribe, también Honduras, y en el punto del sector de gracias a Dios, por la ubicación que tiene Honduras, también nos afecta bastante. Por eso es fuerte la inversión que tenemos que hacer para tener tropas en un lugar tan vasto como la Mosquitia, y tener capacidades aéreas que cada vez se requiere repotenciar, pero ya estamos claros en lo que hay que hacer, y también con una estrategia que involucra a otros países como Colombia, que es lo que estaremos hablando los próximos días con el nuevo presidente de Colombia en mayor detalle, también con Estados Unidos. De igual manera estamos conscientes de esa situación, y por eso el replanteamiento. Esto es hasta cierto punto normal. Cuando usted tiene varios años de trabajar en un solo curso de acción, usted tiene que estar revisando hacia dónde se están moviendo las cosas, y es lo que hemos estado haciendo en estos 3-4 meses atrás.
Bueno, sobre este tema, que creo que es importante esta mañana, su opinión, presidente, es sobre el tema del proceso de reconciliación que debe de tener el pueblo hondureño. El tema de dialogar. Hemos visto reuniones tras reuniones, y sentimos que hasta la población misma, nosotros mismos los hondureños, ya nos estamos cansando de que quienes deben de dialogar no dialoguen. Quienes deben de buscar respuestas a la crisis que aún se percibe en el país, no están buscando la manera como hacerlo. Hoy dicen que sí, mañana que no. Realmente hay voluntad de dialogar. Hay voluntad de dialogar porque la población podría comenzar ya a exigir que se busquen acuerdos, que se deje de estar buscando estrategias de alargar tiempos, de alargar periodos. Creemos que ya es el tiempo que realmente hay un verdadero diálogo entre las partes políticas que generan el conflicto en toda la población hondureña y que provoca alguna división. Realmente, ¿cuál es la disposición del gobierno en este campo de dialogar y también ceder? Porque nadie puede llegar solo a dialogar, a proponer lo que quiere que se resuelva, sino que al dialogar se tiene que buscar consensos. A la población hondureña, presidente, le preocupa realmente que quienes deben de buscarle una salida al conflicto no lo estén haciendo.
Bueno, Eduardo, yo, al igual que usted y miles de hondureños, siento que ya ha sido suficiente tanta reunión en el famoso prediálogo. Imagínense, más de 15 reuniones formales, ¿verdad?, de las cuales se han levantado actas. Pero otro tipo de reuniones son más de 15. Entonces, y el tiempo va corriendo. Yo creo que aquí es más que necesario que el diálogo pase a la fase de producir resultados. O sea, no se puede estar solo hablando, tomando café. Eso es bueno, pues, porque hay que entenderse, escuchar al otro y terminar de comprender qué es lo que el otro está planteando. Pero debemos de pasar a los resultados. Y en ese sentido, yo estaba haciendo un llamado y he estado recibiendo también información, reuniéndome con varios sectores, no solo políticos, sino económicos, sociales, para ir avanzando. Entonces, me parece que es oportuno el mensaje que usted ha venido dando desde ayer o antier, creo yo, y hoy lo acabo de escuchar con claridad. Y yo hago sus palabras mías también, al igual que miles de hondureños. Se tiene que convertir el diálogo en algo productivo, que produzca resultados. En ese sentido, yo quiero explicar que el rol del gobierno es haber solicitado a Naciones Unidas que viniera, y ahí está el Partido Liberal, está Salvador Narrala. Pero he recibido también quejas de varios otros partidos que tienen diputados en el Congreso, que tienen alcaldes, y dicen, ¿y por qué no nos van a dejar participar a nosotros? Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con algunos 8 diputados de partidos que son pequeños, pero que tienen representación en el Congreso, y como ellos me dicen, ajá, y si van a aprobar reformas electorales, no van a ocupar la opinión de nosotros, el voto aquí en el Congreso, y tienen razón. Entonces me parece que nosotros tenemos que abogar también porque se abran esos otros espacios. Entonces el gobierno, así como instruido a Eval Díaz, va a estar en el diálogo en Naciones Unidas, escuchando aún las propuestas que de inicio no compartamos, pero tenemos que escuchar, y proponiendo lo nuestro y llegando también ya a acuerdo. Ahora, Eduardo, hay un tema bien práctico aquí. ¿A dónde se van a aprobar las reformas electorales? Llámese si se van a hablar de segunda vuelta, si se va a hablar de constituyentes, si se va a hablar de nuevos distritos electorales, cómo va a ser la composición del tribunal, Ayer escuché casi unánime entre diputados de diferentes partidos el problema serio de la tarjeta de identidad, de que el Registro Nacional de las Personas no tiene un registro de nacimientos seguro. Tengo evidencia de cómo se está usando por la criminalidad organizada las debilidades del registro de las personas en cuanto al manejo de identidades, al manejo de partidas de nacimiento, inclusive se puede prestar para el manejo de pasaportes. Pero todo eso, ¿dónde se va a aprobar? En el Congreso. Y se ocupan 86 votos. Por tanto, yo les decía a varios diputados del Congreso, y me voy a reunir con otros esta mañana, que ellos tienen que entrar también ya en un ambiente de escucharse y ir aprobando las reformas que ya pueden ir concertando los 86 votos. De tal manera que siento que el Congreso está claro en su responsabilidad y que van a empezar a trabajar pronto, y nosotros también como gobierno estaremos en ese foro para producir los resultados. Y hay otro foro, que es el de sectores de sociedad civil, sectores económicos, sociales, sí, iglesias, que quieren opinar sobre el tema de las reformas políticas para tener un sistema electoral transparente que evite la duda y que posteriormente evite los conflictos. En ese sentido, también vamos a estar con ellos, y hemos estado con ellos. Bueno, ese es el tema político electoral, Eduardo.
Bueno,
nosotros como gobierno hemos seguido, ya estamos a punto de terminar los acuerdos con todo el sistema de cafetero del país. Hemos estado conversando con productores de café, con intermediarios, con exportadores, con las gremiales del café, porque ahí hemos tenido serios problemas, y mucho más ahora que el precio ha caído. Pero el país tiene un gran potencial, es estratégico el café para Honduras, porque está en manos en su mayoría de pequeños productores. Ya estamos listos para terminar ese diálogo productivo. Ya sacamos el diálogo del 1.5 con los empresarios. Seguimos con los empresarios en el tema de simplificación de trámites para volver más eficiente el sistema de tramitología del país. Luego también ya estamos por instalar esta semana, de hecho el jueves tengo la primera reunión, de la revisión de todo el sistema eléctrico de Honduras. Pero ahí no solo deben de participar los que generan energía, no, tienen que participar consumidores. Ahí tienen que participar gente que represente la parte comercial, residencial e industrial. Y también vamos a buscar el apoyo de los cooperantes, con quienes ya hablé, varios de ellos. También vamos en el diálogo sectorial por la transparencia, por una lucha contra la corrupción, con nuevos sistemas transparentes en el Poder Ejecutivo. Hoy en la tarde tengo una reunión con los cooperantes, con sociedad civil, para poder explicar la primera parte. O sea que nosotros llevamos el otro diálogo por aparte. Bueno, el que se nos ha atrasado es el diálogo político electoral, que al final el Congreso tiene que tomar las decisiones.
Bueno, en el Congreso es cuestión de números. También se ocupa consenso. Si no hay 86 diputados, muchas reformas son constitucionales, tendrían que aprobarse en este año para que puedan ratificarse el año siguiente. Es cuestión de números. Pero, presidente, cuando alguien, cuando una madre quiere saber si su hijo tiene o no temperatura, o uno mismo quiere saber si tiene o no temperatura, uno se pone un termómetro. ¿Realmente usted, presidente, tiene un termómetro para poder medir la situación en el país, del cansancio de muchos sectores ya de la opinión pública, que quizás no opinan, que no han estado ahí en el frente del debate, pero que es una enorme masa, yo diría la gran mayoría, que se están cansando y están responsabilizando, bueno, al sector político de Honduras, que los involucra a todos, a los nacionalistas, a liberales, a Libre, a PAC, a todos los que tienen que tomar las decisiones políticas, porque nadie puede desconocer que ha habido una fracción, que hay un resentimiento post-electoral. Nadie, solo estando ciego. pero la población siento que percibo que quiere la paz, quiere la democracia, pero siente que los políticos, los partidos no están haciendo lo suyo para buscar esos consensos y para evitar futuras situaciones difíciles que quizás con una chispa podrían encenderse en el país. Y creo que es tarea de los políticos sentarse cuando han querido. No ocupan irse a reunir a la ONU ni a la OEA, no han ocupado de un tal Igor Garifuli, sino que en reuniones privadas, secretas de las que se les conoce, ahí se han resuelto, ahí se han puesto de acuerdo. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el país para que los políticos de patio no puedan pensar en los intereses de la mayoría de un pueblo, sino casi en los intereses personales de grupo o de cada partido?
Eduardo, yo voy a compartir con usted que la clase política representada en los partidos, estén o no estén en el Congreso, tiene la obligación de producirle resultados al país. Mire, yo grabé un video hace 2 días donde decía que nosotros, como gobierno, somos impulsores del diálogo, pero no podemos sustituir a los partidos. No podemos dejar a un partido afuera, por pequeño que sea, por solo trabajar con 2 y dejar otros 3, 4, 5 partidos fuera. Es un error. Pero que íbamos a estar en cualquier foro para poder ayudar. Y ya planteamos también lo que consideramos que deben de ser las reformas para volver más transparente el proceso electoral, más creíble, más participativo. Nuestro planteamiento está hecho. Pero usted dijo algo muy correcto. Se ocupan 86 votos en el Congreso Nacional, mínimo. Y quiero aclarar algo. No solamente Eduardo, para las reformas que van a ir en la Constitución, póngale si una de ellas fuera cambiar el tribunal, el registro, revisar la parte administrativa y volverlo más eficiente, más transparente con uso de tecnología, o una nueva ley electoral, también se necesita las 86 votos. Por tanto, o lo hacen 2 partidos o 3 partidos, y lo deseable sería un consenso de todos. Pero como al final usted dijo que son números, yo sí creo, por lo que percibí la semana pasada y ayer en conversación con diputados de diferentes partidos, que ya les está cayendo el 20, como dice, porque el tiempo pasa. Yo quiero advertir algo: si pasa de noviembre de este año, ya los diputados no van a hacer ninguna reforma, porque cuando comience el próximo proceso electoral, cuando ya el posible candidato le empieza a picar el gusanito de su propio interés de la campaña, ya no piensan igual. Ahorita es el momento de pensar fríamente, fuera del calor de una campaña, cuáles son las reformas electorales que nos van a permitir tener un país con más certidumbre.
Sí.
Porque aquí, si no tenemos certidumbre, eso afecta a la economía. Mire que todo el esfuerzo que hemos hecho en seguridad, en ir mejorando despacio el tema de crecimiento económico, hoy Honduras está creciendo más que cualquier país de la región, excepto Panamá. Estamos creciendo inclusive más que Guatemala. Pero si un tema de esto no se maneja apropiadamente, afecta a la economía. Se pierden empleos, se pierde inversión, el entusiasmo que tiene la gente se puede perder. Sí. Eso ha sido mi conversación entre la semana pasada, ayer y hoy, con muchos otros diputados. Espero que con el grupo que me vaya a reunir las próximas horas, terminemos también de hacerles conciencia. Pero yo diría, Eduardo, que tal como usted lo ha dicho, es bueno decírselo a los partidos, seguírselo repitiendo. Porque aquí lo importante es, si se va a sentar, produzca resultados. Y usted lo dijo bien. Ya se ha dado en el pasado reuniones que nadie, los ellos mismos invitaron, y hemos llegado a acuerdos. Ahora es el momento que lleguen a acuerdos. Porque sí, el Partido Nacional no puede hacerlo solo. El Partido Liberal no puede hacerlo solo. No tiene los votos. Libre no puede hacerlo solo. y los otros, que aunque sean menos en número, también tienen derecho a participar.
Bueno,
este es un tema de conversación de todos, pero producir resultados por Honduras, el país lo ocupa. Si logramos esta reforma electoral este año, ya prácticamente el país sigue en su avance de inversión, de generación de empleo y con una democracia más sólida todavía, y eso es bueno para todos.
¿Qué reformas electorales llevará el secretario o ministro de la presidencia, Val Díaz, al Congreso Nacional, que a propósito es allá en Gracias Lempira? ¿Qué reformas están planteando desde el Ejecutivo? Porque tengo entendido que él va a llevar reformas electorales planteadas desde el Ejecutivo al Congreso Nacional. ¿Qué reformas?
Yo, antes de explicarle las reformas, Eduardo, rápidamente quiero agradecer la participación de Naciones Unidas. Igor y su equipo han sido muy pacientes. El embajador de España ha jugado un rol muy importante en esto. Ayer estuvo con Eval y con varios ministros y gente del Partido Nacional en la sede de Naciones Unidas, entiende, el embajador de Alemania y otros embajadores, una gran cantidad. Y quiero decirle al resto de los partidos, la comunidad internacional quiere acompañar. También entiendo que al final se tienen que aprobar las cosas en el Congreso. También ahí siento que hay ambiente. Estoy hablando con el presidente Oliva, con varios diputados de diferentes partidos, y ellos están conscientes que tienen que entrar a esto. Hay otros sectores también de la sociedad que de igual manera tienen interés. Y aquí hablábamos de que los equipos técnicos que vinieron durante las elecciones de OEA, de la Unión Europea, ya plantearon observaciones y quieren apoyar el proceso. Yo le pido al Congreso ahora públicamente lo que le dije a Mauricio Oliva ayer en privado. Es oportuno escuchar a la Unión Europea con su equipo técnico de todo lo que recomiendan para mejorar el sistema electoral hondureño. Revisar lo que planteó OEA, revisar lo que plantearon otros entes que han visto los procesos electorales hondureños. Y eso me parece que tiene un componente de acompañamiento con experiencias que ya son exitosas en otros países. Y un hecho en particular. Y una de las reformas que nosotros hemos planteado, ya contestando su pregunta, es la nueva tarjeta de identidad, que antes tiene que tener un nuevo censo el país, es decir, la revisión de todos los asientos de nacimiento de Honduras y construir un sistema creíble, evitar lo que posiblemente esté pasando en este momento, que se sustituyan asientos de nacimiento de niños hondureños y los estén usando para extranjeros. Evitar la sustitución de identidades por el crimen organizado o de pasaportes. Y eso es una de las reformas que el Poder Ejecutivo ha planteado. Y aquí quiero agradecer a la Unión Europea, que cuando les pedí el apoyo para financiar el nuevo sistema de registros de nacimiento y de partidas de nacimiento y identidades, dijeron: vamos a apoyar, pero esperamos que los partidos también todos lo soliciten y que podamos acompañarlo en su conjunto. Esa es una de las propuestas. Dos, creemos que Honduras debe tener un sistema de elección de diputados por distrito y nacionales al mismo tiempo. Eso nos focaliza cualquier diferencia de resultados electorales en distritos y no afecta a todo el país, sino que lo vuelve más cercano a la gente, el diputado. Por ejemplo, usted mira en Francisco Morazán, 23 diputados, pero el de Talanga tal vez no conoce a uno o a la mayoría de los diputados que fueron electos. Los de la Kennedy tampoco. Es tan grande que si usted lo focaliza por sectores o por grupos de colonias o grupos de municipios, el ciudadano tiene más cercano al diputado para pedirle, para decirle haga esto o lo otro, para que le responda a la gente. Pero también tener diputados que respondan a los intereses del país. También hemos planteado la ciudadanización de las mesas, Eso es para darle más participación y más transparencia a la mesa electoral. No significa dejar afuera los partidos, pero que sí esté la ciudadanía ahí para tener mayor observación. Eso, entre otras cosas, Eduardo, para nosotros también...
El Ejecutivo no está convencido de una segunda vuelta electoral.
Bueno, nosotros hemos dicho con respecto a la segunda vuelta que si es una propuesta, estamos en toda la condición de escucharlo y de revisar también cuáles son las buenas prácticas que se han dado en otros países. Hay que ver cómo funciona en otros países, si no va a terminar siendo tres elecciones en vez de una sola. Y de repente es bueno y se acepta. También, aunque no nos parezca de inicio, hemos dicho, no nos parece el concepto de la constituyente que plantea Libre, pero hay que escucharlo para ver qué es lo que buscan con ellos. Yo sí creo que tiene que haber una reforma en varios temas importantes de la Constitución, pero entonces habrá que sentarse a escuchar. Y eso es parte de lo que usted decía. Ocupamos que los políticos se sienten y nos den resultados.
Bueno,
o sea que también estamos abiertos a eso.
Yo sé que tiene reunión ahí, pero, presidente, ¿usted va a someter a evaluación a algunos secretarios de Estado que en lo personal creemos les ha quedado grande la camisa?
Sin duda, están bajo una constante evaluación por resultados.
Hay mucho letargo, hay mucha parsimonia en muchos funcionarios y son mudos. No tienen esa actividad necesaria que se requiere en estos momentos en respuesta, y tal vez las tienen, pero están con temor luego de escuchar el caso Pandora, luego de escuchar una serie de situaciones de corrupción en el país. Tienen miedo hasta firmar.
Bueno, yo le he dicho a los ministros que este es un momento de cambio en el país. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que entender que ha habido tradición de hacer trámites por años, por décadas, que ahora ya no son aceptables, porque se pueden prestar no solo a corrupción, sino que a veces a malos manejos. Tal vez no hubo la intención de hacer algo, de cometer un error, sino que sencillamente por el mal manejo no se produjo el resultado adecuado. Entonces, lo que hoy estoy haciendo con la cooperación con sociedad civil, con el sector privado, es presentando una serie de medidas que vuelvan más transparente la acción del funcionario que está en el Poder Ejecutivo. Eso va a permitir ser más ágil y que el funcionario firme con más confianza. Porque obviamente, a veces por querer hacer que las cosas ocurran rápidamente, no se observan los cuidados del caso y los problemas vienen en el futuro. O sea que estamos en un proceso de cambio, pero para volverlo más ágil y más transparente, queremos también implementar todas estas buenas prácticas que nos comprometimos en Lima, Perú, en la Convención por la Transparencia y contra la Corrupción. Tenemos ya en el país la iniciativa COST para supervisar todos los proyectos de infraestructura y de prestación de servicios. Tenemos también un trabajo con Transparencia Internacional, de igual manera, y es parte de lo que hay que hacer. Y yo comparto con usted, Eduardo, que a veces muchos funcionarios por temor no hacen las cosas, sino que quieren asegurarse dos, tres veces que todos los abogados les digan esto está bien, porque claro, de eso depende su libertad el día de mañana, bueno, o que no lo anden siguiendo.
Pero sí está, pero es balance. Pero sí están en evaluación y pueden haber cambios, porque algunos se sienten que...
Pueden haber cambios durante todo el periodo, no solamente hoy.
Bueno,
porque mire, yo trato de impregnarle una dinámica al gobierno desde la presidencia, no solamente adentro de la oficina, sino salir al campo, empezar a presionar, a ver cómo van las carreteras, las escuelas, los sistemas de salud, que viene un cambio muy importante ahí, promover el tema turístico, y constantemente estamos en actividad moviéndonos por todo el país.
Bueno,
igual tienen que hacer los secretarios de Estado.
Dos preguntas para concluir, se las dejo ahora. Yo podría hacer mil preguntas hoy, pero el tiempo, yo sé que tiene reuniones, pero le dejo estas dos preguntas, presidente, para que me las responda. Una de ellas es ¿por qué el presidente de la República no ha firmado el decreto de la empresa de energía Honduras? ¿Por qué no se publica en el Diario Oficial La Gaceta este decreto, que es importante que usted lo firme para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, esta famosa amnistía?
¿Cuál decreto?
Bueno, hay un decreto.
Seguirle dando concesiones a Energía Honduras no le vamos a dar.
No, un decreto.
Ahí hay mucha tela que cortar, y oiga bien el día que lo estoy diciendo. Así que por favor, Eduardo, no me abogue por Energía Honduras. Si me va a abogar, yo se lo voy a aceptar, es por los ciudadanos.
No, pero yo le hablo del decreto de amnistía que favorecía a los ciudadanos.
No, es que eso ya va.
No, pero no lo ha firmado. Todavía no se está aplicando.
Habrá que ver el mecanismo de implementación que la ENE quiere asegurar, porque la vez pasada tenía Energía Honduras que regresarle dinero a los abonados, y creo que se le ha regresado a unos cuantos. Todavía tiene el dinero del pueblo.
Bueno, el alegato que hay, presidente, es que el decreto que debe firmar usted para que salga en la Gaceta, que favorece a esa gran cantidad de personas de las que usted se refiere y que estoy mostrando recibos ahora, no está vigente porque no ha sido firmado.
Probablemente no ha sido firmado porque queremos asegurarnos, Eduardo, que Energía Honduras no vuelva a hacer lo mismo que la vez pasada. ¿Y a qué me refiero? Y perdón, porque yo sé que pauta ahí con usted, pero para que me les diga directamente.
No, pero el que
se lo
pauta
digo al
público,
no significa Energía Honduras.
Ajá.
Se lo digo al público. La vez pasada le cobraron a la gente promediando y le dimos una instrucción que tenía que regresarle el dinero. A esta fecha, la información que tengo es que no se lo han regresado a todos los que le tenían que regresar. Tienen el dinero del pueblo en sus arcas, esa empresa. Yo quiero asegurarme que lo que vayamos a hacer de borrarle lo que le pedí al Congreso que me autorizara, borrarle las deudas para atrás, para que entre la gente con un nuevo orden de cosas, ya pagando de aquí en adelante, y los que puedan poner su contador tratado para tener más transparente su proceso, lo hagan. Quiero asegurarme que Energía Honduras no vaya a hacer lo mismo que la vez pasada.
El problema
pero
es que
creo que ya deberían de haber terminado eso, y quizás está en los decretos que se publican al final de esta semana, lo más seguro.
Le digo
quiero
esto
asegurarme, porque lo importante es que ellos no van a quedar otra vez con el dinero a la gente.
Sí, le digo esto porque la vigencia de este decreto con que se aprobó en el Congreso termina el 31 de julio y hasta ahora no ha sido publicado en la Gaceta.
No. Es que hay un segundo. Eso se va a dejar de implementación de aquí en adelante para regularizar a que la gente. Mira, hay gente que tiene deudas desde hace 10, 15 años. No la van a poder pagar. Lo que queremos es que se pongan al día y comiencen nuevamente con una nueva cuenta limpia.
Sí.
Pero ya que usted me lo menciona, ahorita voy a dar instrucciones que me lo revisen a ver si el sistema que estábamos pidiendo
fírmelo,
para que no se quedara la empresa con ese dinero, lo podamos hacer, porque si no, ¿de qué sirve?
No, yo le hablo del decreto que amnistía a este tipo de personas que por problemas de la misma empresa, que ahora le está duplicando, triplicando cobros, no puede pagar. El decreto de amnistía.
Eso fue lo que hablamos usted y yo aquella vez. Y en eso estamos de acuerdo. Lo que
pero
si vuelva a pasar.
Pero hay que firmar el decreto. Si usted no lo firma, no tiene vigencia.
Eduardo.
Tiene que firmarlo.
No le haga el juego a Energía Honduras. No le haga el juego.
¿Qué
a
juego?
Honduras.
¿Qué juego?
Porque esa gente se quedó con un dinero la vez pasada del pueblo y no se lo ha regresado. Entonces eso es lo que quiero asegurar. Tengo que velar también porque la gente recibe el beneficio. Si yo lo propuse al Congreso, tengo que asegurarme y dar cuentas que la gente recibe el beneficio tal como se ha concebido.
Bueno,
vamos a revisar hoy, esperaría yo que sea de los que se esté publicando al final de la semana.
Hoy se ha anunciado secuestro de pescadores en el Golfo por autoridades de Nicaragua. Usted ya está informado, desde luego. ¿Va a hacer algún reclamo el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar la liberación de estos compatriotas nuestros?
Ya existen protocolos preacordados para el manejo de estas situaciones en el Golfo. Realmente, Eduardo, me sorprendió porque ya a día no se daban estas cosas, me refiero como se daban hace unos 5, 6, 7 años. Ojalá no tenga que ver con el conflicto que Nicaragua tiene internamente, pero ya están activadas las fuerzas navales del Golfo y también la parte de Cancillería.
Bueno, muchas gracias. Hoy se reúne, dice ahí, hoy va a asistir a la sesión del Congreso o va a hablar con la bancada de su partido.
Yo hablé con la bancada de mi partido anoche y también con otros 8 diputados de otros partidos. Hoy me reúno con otros partidos en el transcurso de la mañana, pero tengo agenda en Tegucigalpa por varios temas de estos que ya le hablé, de transparencia, de tema de energía, entre otras cosas. Pero espero dejar ya una conversación adelantada con los diputados para que puedan ellos entender que al final ellos tienen que aprobar esta reforma política y dialogar, como usted dijo, y producir resultados. Ahí, Eduardo, termino diciéndoles, ayúdenos, yo creo que el planteamiento suyo es correcto. Hay que decirle a cada diputado, a cada líder del partido político, que se pueda, produzca resultados. Siéntese por Honduras. Los intereses de Honduras son más importantes que los intereses individuales y de los partidos. Hay que llegar a acuerdos. Hablando se entiende la gente. Es bueno hablar, pero producir resultados también. Y yo tengo confianza que sí se va a poder hacer.
Bien, muchas gracias, presidente Juan Orlando Hernández.